Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Qué chances tiene Suecia de ingresar a la OTAN en este año? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político internacional argentino, Alberto Julián Reuter, profundizaremos en este tema.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La adhesión este 2023 de Suecia a la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, sufrió un traspié que fuerza al gobierno a impulsar la admisión para el año que viene, tras no avanzar en las negociaciones con Turquía y Hungría.
Si bien Estocolmo aplicó su solicitud de ingreso el año pasado junto a Finlandia, que sí logró incorporarse el pasado 4 de abril y se convirtió en el miembro número 31 de la Alianza Militar, una resolución rápida sobre Suecia es cada vez más remota.
Ankara mantiene su postura de bloqueo al país nórdico, alegando que tiene un enfoque suave respecto a organizaciones como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, al que considera terrorista.
Hace unos días el presidente turco Recep Tayyip Erdogan reiteró la posición contraria a Suecia, subrayando que el gobierno sueco no extradita a las personas vinculadas con organizaciones terroristas kurdas que la justicia turca requiere.
A esto se suma la proximidad de la segunda vuelta electoral en Turquía este 28 de mayo y la posibilidad de que Erdogan repita mandato.
Las actuales condiciones y la reticencia de Estocolmo en acceder al pedido de Ankara alejan las posibilidades de un acuerdo para este año 2023 y obligan a redefinir estrategias de negociación.
El entrevistado.
Alberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muy bien, gracias. Gracias por llamarme.
El ingreso de Suecia a la OTAN este año parece cada vez más lejano. Las negociaciones con Turquía para que dé, de alguna manera, el visto bueno no están prosperando. Alberto, ¿qué podemos esperar de esta situación? ¿Hay alguna posibilidad de que el país nórdico sea aceptado en la alianza militar en este 2023?
Bueno, el Parlamento sueco ha dado un paso importante en relación con ello. Quedan las posiciones de los otros países de la OTAN, particularmente de Hungría y Turquía, ¿no? Bueno, con Hungría la cuestión era más compleja en relación con el ingreso de Finlandia, que finalmente ocurrió hace poco tiempo, ¿no?
Sí.
Y Finlandia se convirtió en el socio 31 de la Alianza Atlántica. Con Suecia el problema mayor lo tiene Turquía, puesto que Turquía aún sigue reclamando cuestiones relativas con la extradición de terroristas turcos y también ha elevado protestas como consecuencia de hechos de violencia relativos con símbolos de la religión musulmana. De manera que estos serían los principales obstáculos. Actualmente se han incrementado las negociaciones entre la OTAN y Turquía para llegar a la próxima reunión de la OTAN, que es en Lituania, a mediados de año, con la posibilidad de que Turquía levante las reservas que tienen en relación con Suecia. Por ahora parece difícil, pero todavía hay un tiempo de negociaciones, de manera que yo creo que podría llegarse a una situación en la que Turquía finalmente levante las reservas y Suecia ingrese a la OTAN en la próxima reunión atlántica.
¿Es más sencillo entonces que de alguna manera la balanza se incline por la negociación desde la alianza militar con Turquía a que Estocolmo acceda al pedido de Ankara, bueno, de extraditar, ¿no?, a estas personas vinculadas con organizaciones terroristas kurdas, que la justicia turca requiere además?
Sí, no sé si Suecia va finalmente a extraditar, pero podría elevar algunas promesas de un diálogo mayor en relación con este tema, y quizá esto de alguna manera ablande, ¿no es cierto?, al gobierno turco, que tiene elecciones ya próximamente, las segundas vueltas, y posiblemente siga la tendencia nacionalista en Turquía, ¿no es cierto? pero posiblemente no se resuelvan las cuestiones, pero sí puede haber una continuación del diálogo entre Suecia y Turquía. Así como está hoy la situación, uno tendría que decir difícilmente Turquía vaya a levantar las reservas. Pero todavía, como dije, queda tiempo para negociar y además recientemente, estos días, el Parlamento sueco dio un paso masivo, diría yo, puesto que casi 8 o 9 fuerzas políticas que están en el Parlamento, la gran mayoría dio el visto para que Suecia se sume a la alianza, ¿no? Pero Turquía es un factor importante, no solamente por esto, por las reservas que tiene, sino porque en este momento Turquía es el segundo socio comercial de Rusia. O sea, Turquía es el actor de la OTAN que más cerca está de Rusia. E incluso hay una relación, diría, personal entre los presidentes de Rusia y Turquía, ¿no? Uh-huh. Que hace unos años la relación era mayor, pero si bien sigue siendo hoy buena, no es como hace unos años. Esto es importante, puesto que también desde Moscú podría haber un trabajo sobre Ankara para evitar el eventual ingreso de Suecia a la OTAN.
Mencionabas las elecciones en Turquía, pero el año que viene hay elecciones en Estados Unidos que podrían además significar el relevo del presidente actual Joe Biden. ¿Cómo puede afectar esto si Suecia no logra su objetivo antes de estos comicios?
Bueno, ¿cómo puede afectar esto? Uh-huh. Y a mí me parece que hay mucho tiempo todavía hasta las elecciones en los Estados Unidos. Yo creo que va a haber una resolución mucho antes de esto, ¿no? Uh-huh. Bastante antes de esto. Creo que el tema en relación con el evento electoral estadounidense de 2024 podría estar más relacionado con la evolución de los acontecimientos en Ucrania, ¿no? Más que con esta cuestión. Porque la cuestión de la guerra tuvo en Occidente, yo diría, una ganancia de poder importante que es que favoreció el aglutinamiento de los países, ¿no es cierto? No solamente de Europa con Estados Unidos, sino las cuestiones relativas con lo que es estrategia, gasto militar, etcétera, de la OTAN, de manera que en este sentido uno podría pensar que la OTAN, más allá de lo que vaya a suceder en Ucrania, marcha hacia una suerte de completar, ¿no es cierto?, un esquema de seguridad con más de 30 miembros. Suecia y Finlandia tienen una tradición de 2 siglos de neutralidad y esta situación en Europa del Este precipitó finalmente que estos países, uno ya está Finlandia, que puedan ser parte de la OTAN, lo que implica, desde mi punto de vista, una cuestión relativa con la inseguridad. Es decir, la OTAN tiene hoy mucho más fronteras con Rusia que la que tenía antes, puesto uh-huh. que el ingreso de Finlandia le significó a la OTAN disponer de más de 1.300 kilómetros de fronteras con Rusia. ¿Esto qué significa? Significa básicamente 2 cosas. Que aumenta la inseguridad en relación con el equilibrio o desequilibrio geopolítico y, por otro lado, va a aumentar el nivel de acumulación militar en las líneas que separan a Europa, la OTAN, de la Federación de Rusia.
Alberto, el primer ministro ruso, que es Mikhail Mishustin, que estuvo además reunido con el líder chino Xi Jinping, dijo que tanto Rusia y China harán frente a las ambiciones de algunos países de imponer su voluntad mediante sanciones. Voy a leer textual parte de la declaración que dice: nuestros países resisten juntos los intentos del Occidente colectivo de mantener el dominio mundial y de utilizar sanciones ilegales para imponer su voluntad a estados independientes. Alberto, ¿cómo crees que repercutirán estas declaraciones? ¿Qué alcance tienen?
Bueno, mi enfoque es que recientemente Rusia hizo un giro en su política exterior a partir de un nuevo concepto de política exterior que se aprobó a fines de marzo de este año. Y fue un giro un poco forzado, ¿no? la posibilidad de giro venía de antes, pero por otras cuestiones. Ahora, como consecuencia del desacople energético de Occidente con Rusia, Rusia se volcó hacia el Asia, principalmente considerando los actores China e India. Aumentaron considerablemente las ventas de crudo, gas, a estos países. Ahora, China es un actor pragmático. Es verdad que en Asia, en Medio Oriente, Golfo Pérsico, África y América Latina hubo muchas abstenciones en relación con el tema de la guerra. O sea, las sanciones no son universales. Las sanciones a Rusia son occidentales. China e India no han sancionado a Rusia. Esto les ha llevado a que tengan un comercio mayor. Ahora, China es práctico y hasta cuidadoso. Diría que es verdad que aumentó la cantidad de energía que Rusia suministra a China a precios facilitados o descontados. Pero China a veces diversifica sus fuentes, ¿no?
Alberti, ¿cómo crees que Estados Unidos va a reaccionar a todo esto? ¿Abandonará el camino de las sanciones y las presiones para lograr sus objetivos?
Mira, con un gobierno demócrata en Estados Unidos, esto es difícil. Uh-huh. Siempre que hubo gobiernos demócratas en Estados Unidos, hubo problemas con Rusia. Actualmente estamos en una confrontación indirecta. Para Rusia no, para Rusia ya se trata, como ha dicho Putin, de una confrontación directa, porque al estar apoyando cada vez más cuantitativa y cualitativamente Occidente a Ucrania, ha ido aumentando el nivel de apoyo. E incluso las cosas que Occidente decía que no aportaría, finalmente está aportando a Ucrania. Antes decía que no aportaría tanques, bueno, los tanques van llegando de poco a Ucrania. Antes decía que no aportaría misiles de alcance o rango intermedio, sí, esto de 300 kilómetros, y recientemente el Reino Unido sostuvo que van a suministrar este tipo de misiles a Ucrania. También decía que no iban a dar apoyo aéreo, y en este momento se están entrenando pilotos ucranianos para pilotear el F-16. O sea, hay una escala en los suministros de recursos financieros y de capacidades militares a Ucrania. Por lo tanto, esto llevó a que Rusia considere que hay un enfrentamiento prácticamente directo con la OTAN, ¿no es cierto? Obviamente hay aumento del apoyo, pero esto también implica riesgo de escalada de la guerra. Yo considero que mientras exista un gobierno demócrata en Estados Unidos va a seguir apoyando a Ucrania y va a seguir empujando a la OTAN a que lo haga. La posibilidad de un cambio en el mando político norteamericano podría implicar novedades, porque los republicanos, contrariamente a lo que se cree, tienden a negociar con Rusia. Posiblemente, si Trump hubiera estado en el poder, esto no hubiera ocurrido nunca, está ocurriendo hoy en Ucrania.
Mientras te escuchaba, recordaba las declaraciones del representante permanente de Rusia ante la ONU, que es Vasily Nebenzia, que durante una reunión del Consejo de Seguridad, este martes 23, dijo que Occidente usa el hambre como método de guerra económica, y en esa base mencionaba la situación humanitaria en Siria y los bloqueos de Estados Unidos sobre el pacto alimentario, por ejemplo. ¿Qué lectura haces de estas declaraciones?
Bueno, esto es justamente lo que está ocurriendo. No hay ninguna diplomacia por parte de Occidente. Fíjate que los intentos diplomáticos provienen de China, de Brasil, pero son empujados rápidamente por Occidente, porque son considerados prorrusos o, bueno, pero desde Occidente no hay ningún tipo de diplomacia. No la hubo suficientemente antes del 24 de febrero de 2022, no la hubo durante este año y 4 meses, y tampoco hay un asomo de que vaya a haber una diplomacia, me refiero a una diplomacia activa, de escala, que no abra un acuerdo, pero al menos un cese de fuego. Y es inconcebible que en una situación así, Europa, ya no digo Estados Unidos, Europa, que es una potencia institucional, normativa, y cuyo principal bien público debería ser la diplomacia, no está trabajando sobre la diplomacia, pero sí está trabajando activamente en elevar el nivel de suministros de armas y finanzas a Ucrania, ¿no es cierto? Esto significa continuar con la muerte, puesto que no hay ningún, en el horizonte no hay ninguna posibilidad de una diplomacia que tienda hacia un cese de fuego. Después se verá la posibilidad de un acuerdo o no, es muy difícil un acuerdo, puesto que las dos partes tienen posiciones muy encontradas, y repito, Ucrania se mantiene por el apoyo de Occidente. Por lo tanto, no veo que haya posibilidades de al menos relajar algún tipo de relajamiento de la cuestión humanitaria en tanto se sigue arrojando combustible al fuego.
Alberto, ya en los minutos finales de Telescopio me gustaría consultarte, corriéndonos un poco de Europa y Asia, ¿qué podemos esperar este año de la relación entre Rusia y América Latina?
Bueno, en el concepto nuevo de política exterior de Rusia 2023, las áreas que Rusia un poco forzosamente prioriza son Asia en primer lugar, y dentro de Asia la zona de Asia Central con todos las entidades que existen allí, económicas, políticas, de seguridad, China, India, países del ASEAN, después lo que denomina el mundo islámico, Arabia Saudita, después África y finalmente América Latina. Ahora, el grueso del comercio de Rusia está en Asia, está creciendo más en Asia. Con África la relación parece ser más geopolítica que geoeconómica, puesto que no hay demasiado comercio entre Rusia y África. Yo diría que si digo 23 mil millones de dólares de intercambio, estoy exagerando. Al lado del comercio de China con África, la diferencia es abismal. Lo mismo pasa con América Latina. Yo creo que hay por parte de Rusia una política más de reparación estratégica frente a Occidente que cuestiones geoeconómicas. Hay intereses, pero hay muchos convenios que finalmente no se llevan adelante por distintas razones, por cuestiones relativas con situaciones en América Latina, pero el comercio se estancó bastante entre Rusia y América Latina. Hubo un gran salto desde el principio del siglo hasta hoy, diría que se pasó de 3.000 millones a 20.000 millones actualmente, pero luego se estancó un poco el comercio con América Latina. Pero el propósito de Rusia, considerando las consecuencias de esta guerra, el cierre de mercados como consecuencia de las compuertas que implican las sanciones económicas por parte de Occidente, la han llevado a estas geografías, a tratar de incrementar más su relación.
Alberto Julián Reuters, analista político internacional argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, gracias a ustedes.
Durante su discurso en el Foro Económico Euroasiático, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este 24 de mayo que todos los que abogan por la unipolaridad dañan la economía mundial, disparándose en el pie a sí mismos y a los que se ven obligados a someterse a su dictado.
En este sentido, el mandatario agregó que no es ningún secreto que los adversarios occidentales intentan utilizar la persuasión, las promesas y el chantaje para obligar a muchos de los socios de Moscú a restringir su provechosa cooperación con Rusia sin preocuparles las pérdidas que ello acarreará a los países y a sus pueblos.
Mientras tanto, la OTAN, con la última incorporación de Finlandia, logró aumentar la militarización desde Helsinki hasta el Mar Negro en su intento de aislar a Rusia.
¿Por qué la OTAN piensa en expandirse y debilitar a Moscú? Se lo consultamos al sociólogo argentino Jorge Elbaum.
Voces expertas.
En principio, supone un elemento más de ataque a Rusia. Pensemos que la OTAN fue formada originalmente en el marco de una ofensiva contra la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció, dejó de ser eso, pasó a ser Rusia. No es un país comunista y, sin embargo, la OTAN continúa avanzando a pesar de los acuerdos llevados a cabo en los 90 del siglo pasado, que se comprometían con no avanzar más sobre la Federación Rusa. Esa, si se quiere, provocación permanente que se consolidó a partir del 2014 en el llamado Euromaidán, cuando Ucrania empezó a extender sus prácticas rusofóbicas contra los habitantes rusohablantes, bueno, generó esta situación de defensa de Moscú, que se expresó en la operación militar especial iniciada en febrero del año pasado. Y lo de Finlandia no es más que otra provocación más contra un país que nunca ha tenido una situación colonial en el resto del mundo, a diferencia de muchos de los países de integrantes de la OTAN, que han sido claramente invasores, injerencistas y han ocupado espacios geográficos y territoriales tanto en América del Sur como en África como en el sudeste asiático.
Finlandia cuenta además con uno de los arsenales de artillería más potentes de Europa Occidental. ¿Crees que la expansión de la OTAN puede considerarse como una amenaza a los intereses nacionales rusos?
Es lo que pretenden, pero están frente al país que tiene, digamos, los arsenales nucleares más importantes del mundo, casi el 52% de las ojivas nucleares. Entonces es como una guerra suma cero, porque no hay posibilidad de vencer a un país que obviamente defendería hasta el último centímetro de su territorio con toda la potencia bélica que dispone. Entonces, simplemente un gran negocio, sobre todo para el complejo militar industrial de Estados Unidos, que va a vender gran parte de sus armas a Finlandia y a continuar haciendo lo propio con los integrantes de la OTAN, generando una situación de inestabilidad global que pone, por supuesto, en juego la vida, principalmente, creo yo, de los finlandeses.
Suecia presentó la solicitud del ingreso a la OTAN al mismo tiempo que el gobierno finlandés, pero Ankara sigue bloqueando su ingreso por amparar a grupos terroristas. ¿Ingresará Suecia y seguirá creciendo la OTAN?
Yo creo que es muy probable, y al mismo tiempo también es probable que Turquía en algún momento se pliegue a una visión más euroasiática, vinculada, si se quiere, al acuerdo de cooperación de Beijing, a la ruta de la seda, al entramado que tiene que ver con Moscú y Beijing. Son altas posibilidades porque el Medio Oriente está cambiando, sobre todo a partir de la visita de los líderes de la República Islámica de Irán y de Arabia Saudita, que han estrechado nuevamente vínculos diplomáticos después de casi 7 años. Y bueno, se está dando que el poder mundial está virando del Atlántico hasta el sudeste asiático, como lo muestran incluso evidencias recientes de la visita de Macron a China, con empresarios además, que es una señal muy importante, y hoy, en el día de hoy o de ayer, en este momento, también el reconocimiento por parte de El Salvador de la República Popular China y la visita de Bukele a Beijing.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo considero que mientras exista un gobierno demócrata en Estados Unidos va a seguir apoyando a Ucrania y va a seguir empujando a la OTAN a que lo haga.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.